vamos a la parte del interpelólogo, amigos, porque ayer hubo una no interpelación, ¿verdad? Un llamado a Ayala.
Sí, señor.
Y nosotros acá tenemos un interpelólogo que se llama José Benítez, ¿verdad? Entonces, no se llama diminutivo del nombre José. Eso no se llama más, señor, porque ella era el que, bueno, hacía todas cosas que no era interpelólogo. Pero ahora que es interpelólogo, ese es el doctor José Benítez. Doctor Benítez, doctor en interpelaciones, ¿qué tal? No se cague, ¿eh? Como lo mismo que se le puede decir a un ministro cuando va de interpelación, no se cague, ministro, ¿eh?
Es una columna sin consecuencias políticas.
Sin consecuencias. Ahí en el interpelólogo, muy bien. Bueno, ¿cuántas horas metió ayer interpelólogo?
Y fueron alrededor de 12.
¿Y la escuchó toda?
La gran mayoría.
Lo que pasa es que después lo vuelve perdón que me intervenga a YouTube y
trajo un alcahuete y interpelólogo, sí. Qué lindo.
Claro, diga, productor. Diga. Porque después me pasa cosas que ya sucedieron, lo que pasa es que lo vuelve a escuchar en
todo,
YouTube.
Todo tiene que tener un alcahuete, está perfecto. Sí. No se escuche, diga.
No, y aparte entran siempre con muchos asesores.
¿Y dónde? Eso, ¿pero qué? ¿Usted le dice a su familia, por ejemplo, interpelólogo, papá está acá interpelologando, ya sabe que cuando hay una interpelación no se puede molestar a papá, ellos le dicen?
Sí, claro, incluso se realizan actividades familiares mientras suena de fondo
la interpelación,
algún senador. No,
se da de comer, se baña, todo eso.
Sí, se baña, pero que se juegan juegos de rol. Por ejemplo, señor, haciendo como que cocina y todo mientras escucha la interpelación.
Bueno, en realidad, últimamente lo vengo utilizando para instruir a mi pequeña hija de menos de un año al habla, a través de las sesiones parlamentarias.
Ah, le va a salir hablando como el ojete, porque va a terminar hablándole así. Es increíble que mi padre en este momento me plantee que no es posible adquirir un juego, kit de globos y bombas de jabón.
Claro. No quiero tener que comer la comida para poder comer el postre.
Exactamente. ¿Por qué acá, señor presidente, le va a terminar diciendo todo el tiempo, señor presidente, la pregunta que nos hacemos todos acá es por qué no se pueden comer golosinas los días de semana? Eso es lo que está generando en el cerebro y el habla de su criatura.
Dirigite la mesa, papá.
Pero bueno, es difícil ser el interpelólogo más famoso del país.
Bueno, yo no me animaría tanto.
¿Usted se siente el mejor interpelólogo? No, cada día que se levanta y hay una interpelación, dice: soy el mejor interpelólogo, tengo que cumplir con lo mío.
Sería injusto, hay una gran comunidad de interpelólogos.
¿Cuánto te diste cuenta, doctor, que ibas a ser interpelólogo?
Cuando lo noté, ya era tarde. Ya había dado el paso de que.
Como Superman, que se fue descubriendo su superpoder y un día le tuvo que ir a preguntar a los padres: vos, ¿están seguros que soy hijo de ustedes dos? Así, yo lo veo ahí, dos veteranos, dos viejos, medio rara la historia, llegué y yo le pasé lo mismo.
Y cuando quería acordar, estaba de licencia escuchando en sesiones parlamentarias.
¿Y cómo nace el José Benítez interpelólogo?
Bueno,
en la academia, perdón.
¿De un repollo?
No, en la academia, Darwin, nadie estudia.
Lo trae. Una cigüeña parlamentaria. ¿Cómo nace?
Yo creo que fue inspirado en un fugaz pasaje por la Facultad de Ciencias Sociales, en procura de un título universitario de ciencia política.
El aborto nace de un aborto, entonces. Nace del aborto de la carrera universitaria. Qué lindo, señor. Amigo, estamos con un interpelólogo, José Benítez, el doctor José Benítez, interpelólogo. Ayer no fue una interpelación, entonces. Estamos de acuerdo, ¿está? Muy bien. Entonces, a ver, si más o menos entendí, vamos repasando, ¿está? El tono general fue más o menos asumir que lo dos primero, tranqui, ¿no? Tranquila, una interpelación que no fue interpelación de buena onda.
Es que en
Rubio.
Sí, en realidad la discusión en general, el pasaje, el llamado sala en comisión general tiene como esa filosofía, por decirlo.
Más distendida, ahí está.
El reglamento plantea que no se toman decisiones políticas sobre el ministro.
Entonces, igual nunca se toman decisiones políticas sobre el ministro. Claro, interpelólogo, usted lo sabe más que nadie, pero permítame, ve para gente que no entiende nada, ¿verdad? No se lo estoy comentando a usted, no se lo estoy enseñando a usted, evidentemente, pero le diría que jamás pasa eso. Entonces, para el caso es lo mismo, ¿verdad? ¿Usted estaría de acuerdo, como interpelólogo, le pregunto, ¿no?, en eliminar los llamados a sala y pasar directamente a la interpelación o unificar las dos versiones?
Y yo tengo alguna esperanza de que exista alguna legislatura sin mayorías parlamentarias que pueda hacer que la interpelación y lo que vimos ayer, un llamado en comisión general, sean diferentes. Claro.
Esa es la utopía del interpelólogo, es una legislatura sin mayoría parlamentaria.
Sí, claro.
Eso, sí, mucho más divertido.
Ah, sí, usted se levanta, usted tiene sueños
húmedos con la democracia.
Parlamento sin mayoría.
Bueno, no.
Usted
no.
Quiere, hace, y se ríe, sonríe, que su mujer lo despierta y dice, ¿con qué estás soñando vos con un parlamento sin mayoría? Así,
Yo tengo más problemas para conciliar el sueño al respecto, pensando en eso.
Ah, pensando en eso.
No se duerme
pensando. Claro, porque queda como ansioso. Bueno, y lo de ayer entonces, en general, a veces yo entendí más o menos lo que leí, sin ser un doctor, ¿verdad? No soy un interpelólogo.
Lo que escuchó en YouTube, Darwin, que lo tiene ahí.
No, yo no escuché nada, solo leí algunas cosas. Y el tono general fue asumir colectivamente que los dos bandos cambiaron de camiseta hace 2 años y refregarse las escenas entre ellos con sus camisetas anteriores. Desde el Frente Amplio le recordaban todas las declaraciones antibonomistas de oposición en busca de levantar el perfil popular y ganar puntos como oposición, no tanto corazoncito, porque en esa época no había tanto corazoncito, y desde el gobierno le refregaban todas las declaraciones con cifras para relativizar el problema de inseguridad que el Frente Amplio se negaba a asumir hasta el 2015, y después lo asumió, pero fue peor todavía, y por suerte ahora se da cuenta de que la cosa está brava, pero los que no se dan cuenta ahora son los blancos que están en el gobierno.
Sí, exactamente. Sí, esa es la respuesta más
correcta.
Sí,
me pareció.
Incluso se intercambiaron en el lenguaje. Era raro escuchar a senadores del Frente Amplio hablar de que la delincuencia campea o que estamos en una crisis de
después
seguridad.
Después de que Rubio empezara mostrando todas las declaraciones, porque así empezó, dice que empezó a llegar algo de Rubio, pasó gran parte de su primera exposición de 1 hora y media en el repaso de declaraciones de los protagonistas de este gobierno contra la entonces administración de Bonomi. Fue como a mostrar a sus compañeros las cosas que tenían que decir ahora, digamos. El doctor Delgado, que nos acompaña por acá, dijo Rubio, y el secretario de presidencia sonrió de la vara. Me nombraron. En 2011, pregunta, es imposible, como cuando te agarra la pantalla gigante. Te reí. Te señalás y te reí, vio que todo el mundo hace lo mismo. Esto es igual, te nombran ahí y te reí. Está llena de cosas humanas, señor. No es que le pase solo al pandemia al tren. ¿Quién se hace cargo de los muertos inocentes por la delincuencia? Por favor, asuma la responsabilidad y garantice la seguridad de la gente. Eso dijo un legislador de Brenda. Esto no vamos
nosotros.
Es lindo esa forma de arrancar. Creo que igual mantiene la vigencia como pocas frases, ¿verdad? No sé si hay expresiones que se mantengan en su esencia incambiadas como ella. ¿Verdad? De 10 años después, ya en esta época vertiginosa. Era una baratija en el 2011 y sigue siendo una baratija en el 2022. Cumple 11 años de baratija y está igualmente embaratijada, ¿verdad? Y así como esa frase dice que el senador Fernández citó otras, ¿y qué? ¿Cómo decía de quién era o había que adivinar? ¿Cómo era? Y era quien la dijo, ¿eh? Y era quien la dijo. Y las que ilustraba en placas que pasaban por la pantalla. ¡Oh, qué lindo! ¿Cómo estaba? ¿Lo vio yo en las placas usted?
Sí, en la transmisión por YouTube también se centralizaba en el pasaje de las placas de la diapositiva, que tenía cierto delay, no estaba muy fino en la coordinación con lo que iba diciendo el orador.
Ni en la consideración del recuadrito del lenguaje de señas, que por lo general tapa una parte importante de la información que tiene la placa.
Yo no sé si era un asistente que le iba manejando la diapositiva.
El lenguaje de señas es lo que están blindando al gobierno.
Y tapaban la información.
Es lo mismo que hacen esto, que claro. Claro, están pagos ellos, están todo aceitado, el lenguaje de enseña. Bueno, yo lo haría. yo me gano todos los votos de los sordos, así le paso 3.000 pesos al lenguaje de señas y gano votos como loco. ¿Y cuántos sordos hay?
Ah, unos cuantos. Un diputado es acá con sordo.
Sí, por ello, a puro sordo. Con todo solo, aceitándole el lenguaje de señas, me da para adelante siempre con la seña. Y si nadie mira, solo los sordos miran el coso del lenguaje de señas.
¿No? Le hace una realidad paralela para sordos.
Exacto, una, le hace eso, el blindaje, le hace el blindaje para sordo y no se entera los sordos. Y acá queremos felicitar al ministro, no sé qué, todo, dice, la verdad que esto nunca estuvo tan bien, todo así, señor, y ya de como meto llenado de corrido, todo parlamento, meto, soy diputado ad eternum. Y bueno, y entonces, ¿qué le ponían la flaca? Eran como la de crónica, la única boca cerrada por esta gestión era del ministro Bonomi cuando habla, y así era.
¿No? Tenía un aire, sí. Eran recortes de prensa, básicamente.
Sí. Y ta,
van
y
como usted al triple W, Darwin, ¿eh?
Sí, son muy
que tienen,
sí,
tienen mucho de lo suyo, triple W, punto, y el diario, cosa, y ponen la carátula de los diarios que no circulan, como papel y todo así, eso estuvieron un rato largo.
Y parece que después Rubio dijo, a ver si usted entiende lo mismo que yo de esta frase, no se pueden usar los argumentos de los que se reían en el pasado y pedían la renuncia de ministros permanentemente. Y ahí fue que recibió el abucheo de su propia bancada. ¡Los caballos a todos! Rubio, está para fácil, ¿querés hablar solo vos? Claro, porque en realidad, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A sí mismo?
No toquen nada.
Parece que sí, el ministro de Salud Pública, ¿verdad?, candidato a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud, uh-huh, atendió a un pasajero que sufrió un síncope en su vuelo, ¿a dónde?
A la escala en Panamá, claro.
A Panamá, señores, a esa patria de servicios. ¿Qué le hicieron? Le plantaron.
Un sincopado.
Esa de la agencia de policía invisible llamó a Panamá y en Panamá, tranquilo, Panamá. Te lo damos inmediatamente, tenés uno ahí. Y bueno, iban a que te camina a la cumbre de las Américas en Estados Unidos. Uh-huh. A la cumbre de las Américas, esta que no van a nadie.
Los Ángeles, sí.
Exacto, y como Salinas ya andaba por ahí, bueno, según dijeron los pasajeros, en el medio del viaje, una mujer comenzó a gritar y pedir ayuda.
Un médico.
¡Ay, un médico que sea candidato a presidente, sí, de la Organización Panamericana de la Salud, por favor! Tranquilos. Acá está Salinas, acá llega el ministro de Salud uruguayo, que es candidato de la Organización de la Salud. Y 6 periodistas que había justo en el avión también. Y entonces dice que fue a asistirla, ¿verdad? Uh-huh. Y con gran humildad y la verdad bastante objetiva la declaración de Salinas, uh-huh, dice que se recuperó espontáneamente bien, sin necesidad de maniobras médicas, señor.
Era un síncope. Fue para ese lado.
Tuvo un síncope. Exactamente, se sentó al lado, le habló, como en una conferencia, y no tuvo, pero nada, ni que vacunarla, ni que usar el ultrafreezer, ni ofrecerle llevarle una heladera para su casa en el balneario, nada, señor, nada. Solo se sentó al lado, le habló tranquilamente con la Salina y manejó la situación y no le tuvo ni le tuvo que meter una lapicera en la tráquea, ¿se acuerda? Como Tabaré,
como
le pasó a Tabaré, que tuvo que hacer una
traqueotomía
la tarada del maní, así sí, la conocíamos, señor, acá, la tarada del maní, que se le trancó un maní, que era alérgica al maní, y se comió una pavada que le dieron ahí en el avión, abrió la bolsita, se tiró todo dentro de la boca, porque siempre ya la entiende igual la tarada del maní, porque cuando te dan algo ahí, te lo zampás, te dan cualquier bolsita ahí, te la metés para adentro, no mira ni qué es. Pero bueno, yo salí a fijar maní, tiene que tener un poco más. Y sin embargo, ahí se acuerda, eso fue antes de que le dieran el premio de superhéroe mundial
contra el tabaco.
Sí. Superhéroe de la salud mundial, señor. Contra el tabaco, del el que. Mirá, este, ¿sabes quién es este? El que se cogió el.
Sí,
lo bajó del caballo y lo. lo vejó, no sé cuánto.
Y después se fumó.
Ella dice, en los bares le cuento a la gente, lo que dice en las cantinas ya después de las 12 de la noche. Antes de las 12 de la noche no, es otra la historia, ¿verdad? Pero después se pone, hay necesidad de llevar las cosas un poco más lejos después de cuando se pone la tercera cuarta copa. Hay que exagerar un poco, ¿entiendes? Para que genere algún tipo de efecto, porque si no el alcohol lo entumece todo. Claro. Bueno, y entonces, Yarina nada, señor, ahí tuvo que... Se fue, se sentó a hablar, en un 5 me dice no, y luego de la acción, mire, este es un detalle de la agencia de policía invisible.
Sí.
El avión entero aplaudió la atención de Yarina. El aplauso, resaltaron, lo comenzó una mujer, acá está la agencia de policía invisible, le pone el moño invisible a esto, que se identificó como frente amplista.
Qué maravilla.
Pero que dijo que reconocía a Sarías como un gran ministro. El piloto de la nave también envió un agradecimiento al jerarca. ¡Un aplauso! No para salir a llevar a la gente a Policía Invisible. Este es el mejor happening que ha hecho la gente a Policía Invisible en los últimos 2 años, señor. La vuelta por la puerta grande invisible de la gente a Policía Invisible, señor. Una vieja frente a amplista dice, no, yo lo aplaudo igual porque es un gran ministro, soy frente a amplista. ¡Soy frente a amplista y lo aplaudo igual!
Todo ¿y qué esto precisión fue... para identificar a la iniciadora del aplauso y preguntarle por su orientación política? Solo,
bueno, ahí está la agencia de policía invisible pasándole los datos a los periodistas encargados, señor, ¿verdad? A los tres periodistas que le habían... Extrañamente le llegó un pasaje de avión a los tres periodistas una semana antes, ¿verdad? Y dice, no sé, tengo un pasaje que... Sí, para ir a la cosa de las Américas, del Muñe Biden. Y bueno, y fueron todos ahí, iban clase turista además. Ahí,
sí, humilde.
Todo bien, todo le salió bien, por eso es que no es la agencia de policía invisible. Porque siempre hay algún detalle que sale horrible con la agencia de policía invisible. Entonces, o han cambiado de gerente de la agencia de policía invisible, o no son ellos, o tercerizaron el trabajo en la agencia de policía invisible panameña. Ah, esa es la mayor de las probabilidades, indica, ¿verdad? Según nuestra estrategia de inferencia bayesiana, lo que dice la madre, que es básicamente confiar en los prejuicios y buscar cosas que alientan esos prejuicios, buscar algún tipo de prueba que lo que hacen es solidificar esos prejuicios. Eso es, para la que no conocen la inferencia bayesiana, es eso, básicamente. Le estoy ahorrando un año de estudios a gente que anda en eso de la probabilística y la estadística y todo eso, ¿sí? ¿Verdad? Todo es matemática, después hizo una ecuación, todo, pero no importa. Lo que importa es eso. Y entonces, si uno utiliza esa estrategia de inferencia bayesiana, ¿verdad? Con las leyes de Bayesian, llegar rápidamente a que la agencia de policía invisible tercerizó con la agencia de policía invisible para Medellín y por eso salió todo bien. Es evidente. Y uno se animaría a pensar que esto fue lo que le vendió, acá volviendo a la cabeza de cavilante, ¿verdad? Lo que le vendió el gobierno a Salinas para sacarlo del ruedo. Porque eso es lo que viene, porque tienen miedo.
No.
Y entonces le vendieron todo esto. No es solo tu postulación, no, te va. Nosotros ya hablamos con la Agencia de Policía Invisible Panameña en un viaje ahí que vas a tener la Organización Panamericana de la Salud después de eso, porque ahí cuando todavía está tu nombre en el candelero que te postulaste, ahí te van a plantar una que tuvo un síncope con una vieja del Frente Amplio que te aplaude, todo eso, ¿verdad? Que le termina armando la Agencia de Policía Invisible Panameña y un éxito, ¿verdad?
Está bien. Acá hay un oyente, creo que es médico, que dice: en casi todos los vuelos hay que asistir a alguien, Darwin, te lo digo por experiencia. Para peor, te haces cargo y hasta luego, ni un vasito de agua te dan. El aplauso, suspicacia. Salían acá, pero bueno.
Ahí está la agencia de policía invisible para Panamá. Sí, claramente. No te dejan ni quedarte en primera después. Es terrible eso, porque sos médico, tenés que fumarte, agarrar a uno que se está por morir ahí, no sé qué, se va a decir gracias, no sé qué, todo, y déjame dormirme una siesta, por lo menos, ¿no? Déjame ir lo que resta de viaje en primera. Pero, el país
es impresionante. Es tremendo.
No, la industria aeronáutica es de las ratas más inmundas que pueden existir. Son ratas con alas.
Y un ingeniero.
Son, son como las palomas, ratas con alas, señor. Eso es la industria aeronáutica. Pero tiene que estar, ¿verdad? Tiene que sobrevivir.
Un ingeniero, no tengo argumento para decir está bien o está mal, pero el ingeniero destaca a Darwin su explicación de la inferencia bayesiana que hizo, es para encuadrar.
Ah.
Chapón.
Yo, ahí está, les ahorré seis meses de inferencia de la carrera, le dicen, ¿no? De ingeniería.
¿Cómo le dicen?
Es carrera, no es curso, ¿no?
No, es una carrera.
Ahorré 6 meses de la carrera, un semestre entero que pueden faltar y quedarse drogándose en su casa. De todo porque le expliqué la inferencia
bayesiana,
o sea.
Perfecto. ¿Eh? Sí, era para poco. Bueno, en algún momento que la calidad de esa explicación era para poco porque hay que saber de la inferencia bayesiana y entender su explicación. Un ingeniero dice, ¿sí? Para encuadrar, ¿eh?
Porque es para atrás, porque es al revés. Es primero lo que pensás que pasa y después vas encontrando la prueba. ¡Oh, mira, esto me sirve! Y la vas sumando, la vas metiendo, la vas metiendo. Allá hacen un montón de cosas, sí. Todo lo del calentamiento global es así. Todos los estudios del calentamiento global son así, en serio, le digo. Para atrás son así. ¿Qué temperatura había en 1850? Bueno, es con inferencia bayesiana, ¿eh? Más o menos, ¿cuál pensás que había? Y esto es una correlación que se le ocurre a uno y que después va encontrando que sí, que efectivamente esa correlación existe, señor.
Muy bien, no podemos ni decir que sí ni que no, simplemente
la
gente.
Una cantidad de letras y números, y es una ecuación que al final uno no entiende, como todas las ecuaciones, están hechas para eso. Pero ¿qué hacía esto? Están hechas para eso.
No toquen nada.